Periodismo a profundidad. Investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat. De lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente. Vocera de la verdad.
Buenos días, bienvenidos, gracias por estar en la hora 9. Qué orgullo y qué placer poder saludarle en esta mañana desde los estudios de KW Continente en Panamá. Para quienes nos escuchan a través de internet, gracias por su audiencia. Quienes nos escuchan en la radio, pues muy bienvenidos, y también si está en casa puede hacerlo en la televisión a través de 456 de Cable Onda, el canal 456. La noticia que hoy viene por primeras gotas del oficialismo en Venezuela es la insuficiencia respiratoria que tiene el presidente Hugo Chávez, según el comunicado que ha dicho el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Esto no ha sido favorable, según la expresión que han utilizado las voces oficiales sobre el estado de salud de Chávez. El proceso de supuesta recuperación que está teniendo el presidente Chávez es como para poder agarrar una pared inmensa y empezar a poner las piecitas, una por aquí, otra por allá, para tratar de hacerse un bosquejo de lo que le ocurre al presidente. Porque con eso de la información oficial que ha vertido el Ministerio de Comunicación, el secretario de Comunicación o el ministro de Comunicación, y además la oposición, y por los que supuestamente tienen contacto con Chávez, todo esto llega a causar una confusión totalmente, como tal, ¿no? Una confusión que no se puede tener un control de la información o del diagnóstico, o una idea más clara. Y esto lo que está causando en Venezuela es una crisis política que puede tener consecuencias más adelante. Estamos de acuerdo en que es una democracia que no está con los procesos usuales en que se usa, en que se lleva a cabo un proceso como el de esta naturaleza, que es juramentar al presidente. Hasta ahí creo que es un análisis objetivo. No hay otro proceso en el mundo en que esto haya ocurrido. Vaya, Venezuela nos está dando una idea de que, además de haber electo a una persona pues a nivel de popular, etcétera, pero más adelante lo que vemos es que su incapacidad o su insuficiencia en salud no le permite tomar el poder, y esto llega a ser hasta cierto punto parte de la situación que está sosteniendo Venezuela en la caracterización tal vez de que pueda entenderse como una democracia inusual, por así llamarla. Porque nadie ha visto a Chávez, aunque sea por un vidrio, o le han tomado una foto, o le alguien que haya podido constatar físicamente su estado de salud. Eso está creando muchas suspicacias, no solamente en la oposición, que claro que se va a aprovechar de esta falta de información para poder sacar toda la suya y entonces tapar el hueco que deja siempre esta parte de la transparencia que nunca puede darse a conocer. Sin embargo, hay otras situaciones que uno se pregunta el por qué no ha ocurrido. ¿Por qué no ha ocurrido por lo menos una foto? Bueno, la foto que mostraron de Chávez con sus dos hijas, algunos la están dando por descartada, otros están diciendo que es un montaje, por las inconsistencias que ha habido con respecto a lo que se ha hablado en forma oficial de su estado de salud y a cómo se muestra en esa foto. Lo importante en esto es que Venezuela necesita claridad política. Venezuela necesita que se defina el proceso democrático por el que debe de circular. Si se van a hacer elecciones, si se va a aprender a vivir sin Chávez, necesitan tomar esas decisiones para poder calmar un poco a la sociedad, al país y a la estabilidad política de la región. Y con eso encaminar tal vez el país, la república, a el destino que tiene que ser. Ahora está todo mundo a la expectativa, esperando a ver qué es lo que ocurre en este vecino país, sin dejar de pensar en la mejoría del presidente Chávez, que ojalá sea así. Yo no puedo creer a veces las ridiculeces que uno puede pensar que le pueden hacer caer en estas corruptelas que muchas veces se dan por beneficios de dos o tres particulares y queda pues todo el mundo engrampado, a menos de que alguna persona entre estas afectadas salga y denuncie estos hechos. Mire usted la ridiculez, pero como si fuera uno idiota. ¿Qué ha ocurrido en la escuela Carlos A. Mendoza en San Miguelito? A donde en la lista oficial de útiles le ponen a la gente, pues como si fuera uno, perdón, yo no hablo así en la radio, pero como si fuera uno pendejo. Óigame, y el costo, y además, ¿quién se está beneficiando de eso? Como si fuera que los artículos recomendados fueran tan específicos que no se pueden conseguir en ningún otro sitio. Por ejemplo, una regla, una goma, un borrador. Para quienes no están enterados de esto, esta escuela pidió en la lista de útiles que estos artículos fueran comprados de la marca Solita, ese es el nombre de la marca, una marca venezolana de implementos escolares que pues para la escuela Carlos A. Mendoza o los directivos de la escuela deben de ser imprescindibles, porque para poder poner a todos los padres a que vayan y marquen y les digan de la marca Solita, un sacapuntas, por Dios, una tijera, un lápiz. Mire, esto le da a usted una idea de la podredumbre de nuestra sociedad a todos los sectores. Esto le está a usted dando una idea que no estamos haciendo nuestra labor como comunidad, como padres de familia, como maestros. Para mí es inconcebible, penoso y ridículo tener que escuchar que esto puede estar ocurriendo en nuestros planteles. Y más que se esté actuando en forma oficial, entre comillas la palabra, con supuestamente docentes. Supuestamente son docentes, son académicos que deben de estar ahí para poder darle a la gente una, pues una directriz, una docencia. Pero ¿qué va? Cuando uno escucha estas cosas basadas en la información del diario La Prensa, cuando uno escucha que tienen que tener la marca solita de lápices de colores, vaya, no hay otra, ¿eh? Tijeras sin puntas, sacapuntas, cuidado le cae mal la el filo, juego de geometría, que sean iguales los exactos, goma, regla, borradores, entre otros útiles, todos de esta marca. Uno no puede entender hasta dónde hemos caído como sociedad y de la forma en cómo cada uno está tratando de aprovecharse de sus propios intereses, de su cargo, de su puesto, para poder ir en detrimento del resto mientras que yo me beneficie. Y es un problema social grave, porque aquí estamos comprobando de ser cierta esta información que ocurre en todos los niveles. Ojalá que esto, pues, no sea verdad, por así decirle, ¿no? Para poder entrar en un periodo más de decencia. Claro que ya están al tanto la viceministra de Educación, Mirna de Crespo, que es una mujer muy luchadora, una persona muy coherente, que tiene una habilidad muy buena en cuanto a todo lo que se refiere a decencia, a decentamiento y para poner orden. Yo confío mucho en que ella va a poder ejercer sus buenos oficios acá. Y claro, por lo menos que haya una destitución cuando se encuentre de quién fue la brillante idea de que solamente esos específicos artículos e importantes artículos como el lápiz, como el sacapuntas, como la tijera sin punta, sea de la marca citada.
Nadie que te quiera como yo. Solo te pido que en el olvido no me dejes sin razón. Tenerme en el recuerdo es el remedio que me queda de tu amor.
Vamos a escuchar la entrevista que le hiciera a Willy Cochés con respecto a su regreso a Panamá. El hombre acaba de llegar. Bueno, pues para muchos es un gran héroe de la democracia. ¿Será? Aquí está la entrevista.
Saludemos en esta mañana a Willy Cochés, que acaba de retornar de Washington como ex embajador de la OEA. Don Willy, buenos días.
Buenos días. Qué gusto me da saludarte, Adela.
¿Cómo acabó de ser este trabajo como embajador en la OEA?
Bueno, disfruté los días siguientes a mi destitución, tuve muchas despedidas y concluí con broche de oro, porque no solamente fui objeto de un recibimiento en Miami de parte de muchísimos venezolanos, sino que estuve con todos los medios de comunicación en esa ciudad a principios del mes de febrero. Pero también culminé el 19, el día antes de venirme, con una conferencia en el reputado Instituto Cato de Washington, donde expuse como ponencia el secuestro de la OEA, y que recibió muy buenos comentarios de parte de la prensa y de parte de todos los asistentes. Así que yo regresé ayer a Panamá, regresé el miércoles, sí, el miércoles a Panamá, deseoso pues de seguir mi trabajo de fortalecimiento de la democracia, no solamente en mi país, sino en todos los países de América Latina.
Don Willy, en una de las entrevistas que hicimos antes de que usted llegara a Panamá y antes de que pues fuera despedido del puesto, usted me confesó que le habían hecho la cama para que renunciara al trabajo.
Bueno, no recuerdo si te dije eso. Lo que sí te puedo decir es que con todas las quejas de los venezolanos, el gobierno de Panamá, a mi juicio sin razón, no le quedó más remedio que destituirme, como si la política exterior de mi país la dirigiera el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Ellos sí se quejaban de todo lo que yo hacía y decía, que no solamente en la OEA, yo escribía en el diario Universal semanalmente y daba entrevistas en Globovisión a cada momento y en otros medios, así que lo que yo dije de Venezuela el día 16 de enero que motivó mi destitución fue lo menos severo que yo hice siendo representante de Panamá ante el organismo regional. Así que verdaderamente quizás los venezolanos estaban pensando eso, pero no recuerdo haberte dicho esa parte, ¿no? Que me estaban haciendo la cama.
Bueno, tal vez no con esas palabras, pero sí era en el sentido de que este pronto cae, o como que había una trama, una argucia para poder sacarlo del puesto
comentarios. Claro, porque yo les interesaba. Pero yo creo que eso le salió el tiro por la culata, por una razón. Y es que por esa razón de que lo que yo hice, de lo cual no me arrepiento ni un ápice, fue exponer una situación que nadie quería tocar a nivel latinoamericano. La OEA era el lugar más adecuado para hacerlo, tuve el apoyo de Canadá y de Paraguay, y creo que a partir de ese momento hay una referencia a nivel continental de que lo que está ocurriendo en Venezuela es un gobierno de facto, que lo que ocurre en Venezuela es inconstitucional y que todo el mundo tiene sus ojos puestos en toda la trama que se está dando en torno a la enfermedad del presidente, que lo inhabilita para ejercer el cargo, pero sobre todo que no ha jurado desde el 10 de enero.
Usted, desde que regresó al país, ¿se ha entrevistado con el presidente o ha hablado con él por teléfono, por lo menos?
No, hemos quedado en vernos la próxima semana. Yo sé que él ha estado en Costa Rica en una reunión del SICA y espero poder verlo la próxima semana.
¿Y de qué hablarán?
Ah, no sé, hablaremos de muchas cosas. Sería un poco adivino de parte mía decirte de qué vamos a hablar.
¿Pero hay una agenda planteada?
No, en lo absoluto. Si sí hemos estado comunicándonos a través de BlackBerry, de que cuando yo llegara a la bisagra que él quería conversar conmigo, eso es todo, pero no hay ninguna agenda planteada.
Como copartidario del CDE, pues, ¿cree usted que pueda anunciarse para algún nuevo puesto gubernamental?
No, yo creo que una vez que a ti te destituyen en la forma como me destituyeron a mí, tú no quedas con las ganas de formar parte del equipo que te destituyó. Eso es como en términos de béisbol, cuando a un jugador lo dan de baja, como fue el caso mío, ese jugador queda en una especie como de agencia libre, como de agente libre. No es el caso mío, pero no, yo no pienso participar más en este gobierno por el momento, no creo. Lo único que podría hacer es colaborar en alguna posición donde me permita fortalecer el sistema democrático del país. No creo que haya ninguna posición en ese sentido.
Pero entonces, ¿cuál sería el objeto de la reunión con el presidente?
Bueno, él ha planteado, él es el presidente, yo no me he peleado con él. Yo fui el que le dije a él, presidente, así como me nombraste, así mismo me puedes destituir. Yo fui indisciplinado, yo no hice caso a la instrucción que me dieron el 16 de enero, porque simplemente no soy de las personas que le van a decir, haz esto, y no me van a explicar por qué lo tengo que hacer. Así que yo actué en ese momento de acuerdo a mi conciencia y de acuerdo a mis creencias políticas y personales, y en ese sentido ellos les tenían el derecho de destituirme. Y yo no sé qué voy a hablar con él, si es que terminamos viéndonos o no. Yo le mandaré un mensaje el lunes o martes diciéndole que cuando nos vemos, pues no, pero más nada de eso no te puedo decir porque no lo sé.
Señor Cochés, en este asunto democrático y la situación que está viviendo de Venezuela, hay algo interesante que ver y analizar, y es simplemente que acaba de reelegirse el señor Correa para un periodo más con un porcentaje amplio. Igualmente hay algunos países del ALBA que son muy dependientes prácticamente de la política de Venezuela. En caso de que esto se tambalee, ¿cree que la región pueda sufrir algún cambio?
Por supuesto que sí, y eso escribí un artículo hace dos semanas, cómo nos afecta lo de Venezuela. Imaginémonos que haya algún cambio drástico en Venezuela, cómo quedaría Cuba, que recibe 4 o 5 mil millones de dólares al año de Cuba, cómo quedaría Nicaragua, cómo quedaría Costa Rica, que se va a ver afectado por la migración que aumentaría de parte de Nicaragua, cómo nos vamos a ver nosotros, que ya la devaluación del Bolívar está creando situaciones insostenibles en Zona Libre y con la compañía aérea Copa, o sea, situaciones que verdaderamente nos afectan a nosotros. ¿Cómo quedaría Brasil, que tanto negocio tiene con Venezuela, y cómo quedaría Colombia? Entonces, por eso es que cuando nosotros hablamos de injerencia, que a mí me han acusado de meterme en los asuntos internos de Venezuela, ¿y qué hace Cuba? Cuba secuestró al presidente Chávez el año pasado por 201 días, que estaba en un hospital sin decirle a los venezolanos que tenía. Este año acaba de regresar, pero estuvo allá y nadie ha sabido nada absolutamente de su estado. Entonces, ¿quién es el país más injerencista? Imaginémonos lo que pasaría si el señor Chávez, en lugar de estar en Cuba, estaría en los Estados Unidos, y en Estados Unidos nadie dijera cuál es el estado del señor Chávez. Ah, ese es el imperialismo yanqui. Pero eso es lo que le pasa a estos grupos. Ellos nada más miran la paja en el ojo ajeno. Ellos vieron irregularidades en la democracia de Honduras, vieron irregularidades en la democracia de Paraguay. Sin embargo, nadie se puede meter a cuestionar absolutamente nada de Venezuela. Y si mi país cayó en eso, es una pena, pero creo que representé al país en la línea correcta y me enorgullezco de lo que hice. Me costó el puesto. Bueno, creo que hay que demostrarle a veces en la vida a las personas que uno tiene cosas que valen más que un puesto.
Pero bueno, la labor diplomática tiene en sí mismada también una relación de obedecer la postura del Estado. Usted se enorgullece, pues, a pesar de que contravino la orden que tenía de su superior, como en efecto después se anunció, y la posición de su voz era la posición del país.
Mira, por 3 años y medio yo mantuve una posición clara y firme, no solamente en el caso de Venezuela, sino en el caso de Nicaragua, cuando lo de Costa Rica, el caso de Paraguay, el caso de Honduras, el caso de la jueza Fiori violada en la cárcel con el conocimiento del presidente Chávez. Nadie me dijo nada. Ese día, que yo tenía 5 días de haber regresado a Panamá, donde me había quedado 25 días, a mí nadie me explicó, nadie me pidió una reunión, nadie me dijo, venga Cancillería, que queremos trazarle una línea. Lo que yo no acepté fue que ese día, después de 3 años y medio de yo mantener una posición, yo no podía cambiarla sin ninguna explicación. Las explicaciones que me dieron para mí no fueron satisfactorias, en lo más mínimo, porque no contenían ningún argumento. Entonces, ese día yo decidí, sigo los dictámenes de mi conciencia o me doblego a las instrucciones de la Cancillería y me veo obligado a renunciar, porque yo no era el tipo de embajador que cada vez que iba a hablar algo en la OEA iba a tener que estar pidiendo permiso, por dos razones. Primero, porque quizás ni lo leían, como no leyeron el último discurso que pronuncié, no lo leyeron, que no era ningún discurso injerencista. Pero bueno, vuelvo y te repito, ellos le hacían caso a las quejas de la Cancillería venezolana. Y eso no me pareció a mí correcto, por eso yo decidí hacer lo que hice, lo hice totalmente consciente, asumiendo que podía tener una represalia de parte del gobierno de despedirme, pero bueno, me despidieron. Me siento feliz de lo que hice y no me arrepiento.
Usted, cuando todo eso sucedió, pues yo sí me puse a leer no solamente su discurso, sino que también revisé quiénes lo secundaron, y como usted habla, fue Canadá uno de los países y el otro fue Paraguay. ¿Por qué Estados Unidos no lo secundó, siendo este uno de los más críticos del gobierno chavista?
En la conferencia que di hace un par de días en Washington, yo sostuve que la posición de Estados Unidos era una posición totalmente inexplicable. Ellos han echado a un lado su relación con la OEA, la han puesto en un segundo lugar, y como yo dije ese día, la OEA, al paso que va, con la actitud pusilánime de países como Estados Unidos y como Chile, por ejemplo, que no dice absolutamente nada a pesar de tener una democracia estable, esa actitud lo que va a lograr es que mañana el los países del ALBA controlen la OEA, pero Estados Unidos siga con la sede de la OEA en Washington y siga pagando el 60% de lo que cuesta la OEA. Eso sería algo increíble. Yo verdaderamente no me explico el por qué Estados Unidos tiene tan mala representación en la OEA, por qué el Departamento de Estado no le presta ninguna atención a la OEA y por qué estas posiciones como la de ese día, inexplicables.
Sin embargo, sí le presta atención a la política latinoamericana y especialmente a esta parte del continente. En todo caso, su embajador no era un extraño para usted y tampoco era un extraño para el resto de la mesa, tampoco para lo que pasaba en cada uno de los países. ¿Usted en algún momento le habló, le preguntó por qué no me echaste la mano, no me respaldaste o por qué no hablaste ni siquiera?
No, en ese momento ya había pasado todo lo demás y verdaderamente yo sí quedé muy decepcionado con la posición de Estados Unidos, que dijo: nosotros respaldamos el orden constitucional en Venezuela, cuando no hay orden constitucional en Venezuela, si está violado. Pero bueno, muchos que en estos días, por cierto, no de Estados Unidos, que en estos días se despidieron de mí, me decían: nosotros estamos contigo, aunque nosotros no podemos expresar lo que tú expresabas con tanta libertad en la OEA. Pero no hubo esa reciprocidad de parte de Estados Unidos, no hubo.
El señor canciller se reunió hace poco con el secretario general de la OEA, el señor Insulza. En esta reunión, pues, se habló de algunos temas, también obviamente de diplomacia. ¿Se trató el tema suyo?
El tema mío, la única reunión que yo fui con el canciller y el señor Insulza fue en Nueva York en septiembre y no se tocó mi tema.
No, ellos dos se reunieron en Chile hace poquito.
Ah, ellos no tengo idea de lo que hablaron allí, porque yo no estuve en esa reunión.
No, claro que no. Pero bueno, vaya, forma parte de la cadena de hechos que pudieron haber.
Tuve, por ejemplo, en el día de hoy, Insulza, en el día de ayer jueves, Insulza dice que lo que se ha hecho en Venezuela está bueno porque mantiene el orden democrático. Yo no sé si Insulza es ciego o sordo o qué, pero ¿cómo va a decir eso cuando las fotos del presidente Chávez con sus hijas se ha comprobado que son falsas? La hija de Chávez, que una de las hijas que estaba allí retratada, tiene la nariz como la tenía hace un año, porque ella se hizo una cirugía plástica para enderezarle la nariz. La gordura de Chávez en esa foto contrasta con el haber perdido 80 libras y que es aceptado por sus más cercanos colaboradores. Nadie lo ha visto. Entonces, ¿por qué Insulza se insiste en meterse a favorecer las posiciones del gobierno venezolano? Eso va en contra de la Carta Democrática y por eso es que tanto repudio el señor Insulza recibe a nivel mundial.
¿Por qué cree que el señor Insulza mantiene esta posición que usted critica?
No, yo te voy a decir qué es lo que yo creo. Lo que yo creo que Insulza mantiene esta posición porque él está aspirando a ser secretario, senador en su país, y lo que a él le interesa más que todo es esa posición y que no haya olas que le impidan que su Partido Socialista lo incluya como candidato en las nóminas de ese partido en las elecciones de Chile. Y mientras eso esté pendiente, él no va a hacer nada por buscarse algún problema, y menos con los venezolanos que son tan dados a insultar a sus adversarios.
¿Usted cree que Chávez sigue vivo?
No es lo que yo crea o lo que yo no crea lo que va a validar la situación del señor Chávez. Lo que sí te puedo decir es que la foto de la semana pasada es falsa. Te puedo decir que él ha perdido 80 libras. Te puedo decir que él no puede caminar a pesar de que Nicolás Maduro en una oportunidad dijo que estaba haciendo ejercicio. Te puedo decir que todos los presidentes que han tratado de verlo, ninguno lo ha podido ver, porque yo me imagino que la situación de él no es de lo mejor. Pero no sé, yo veo e interpreto las noticias como están. Recibo informaciones de que está muerto desde el 30 de diciembre, desde el 20 de enero, tantas cosas que uno recibe. Sin embargo, no le puedo dar fe a nada hasta tanto no se concretice.
si es así, con todas esas informaciones que usted recibe, por ejemplo, que nos ha hablado acerca del peso, acerca de la situación de él, le queda a Venezuela vivir sin Chávez y le queda hacer unas nuevas elecciones. ¿Por qué cree usted?
Pues eso es lo que tienen que hacer. No lo han hecho todavía por las peleas tan grandes que tiene la cúpula del Partido Socialista de Venezuela, entre Maduro y Diosdado Cabello, y la decisión de Cuba. Es un poco difícil estar gobernando un país cuando hay otros que están utilizando a sus títeres en ese país, que como es el caso de Cuba. Así que no te puedo decir más.
Entonces, supuestamente, ¿qué es lo que, si es que los rumores o la información que usted dice tener sobre la muerte de Chávez son ciertos, qué regresó a Venezuela y si esto es cierto?
Tampoco lo puedo decir porque hay quienes dicen que no ha llegado nadie de Cuba, hay quienes dicen que están en no sé en qué piso. O sea, está la falta de información, la irresponsabilidad en el manejo de la información sobre el paciente, que eso refleja que en Venezuela no hay una democracia. Por eso es que uno insiste en decirle al señor Insulza, oiga, usted es ciego, usted no se da cuenta que ahí no hay ninguna democracia. Por favor, ¿cómo él va a decir que la salud del presidente Chávez se ha manejado muy bien? ¿Cómo va a manejarse muy bien si nadie sabe lo que viene?
Don Willy, ¿cuál va a ser su vida aquí? ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿A qué se va a dedicar ahora?
Bueno, me voy a dedicar a mi oficina, a mis actividades de periodista, de escribir de columnas. Ahora estoy escribiendo para Firmas Press. Y de luchar en el lugar donde me encuentre para que mi país se fortalezca la democracia y igualmente en toda la América Latina.
¿Y en Panamá, usted cómo evalúa la democracia?
Creo que la democracia en Panamá está siendo afectada. Yo desde mi posición en Washington, escribiendo para la Estrella de Panamá en más de una ocasión, critiqué el populismo de la Asamblea Legislativa, critiqué acciones concretas como la del señor que está presidiendo la Asamblea Legislativa, he sido crítico de algunas medidas a nivel judicial, etcétera. O sea, yo voy a seguir siendo el mismo, pero mejor, como dice la gente cuando el vino se envejece. Ahora no tengo ninguna atadura con el gobierno.
Y ahora que está usted viendo pues el gobierno desde una óptica tal vez también con una postura muy independiente, ¿usted puede decirnos que en Panamá hay una separación de poderes?
En lo absoluto no hay ninguna separación de poderes, y esa es una de las críticas que le hago al sistema político panameño, cosas que se las dije al presidente de la Asamblea, al presidente de la República en cientos de oportunidades que escribí diciéndole lo que a mí me parecía incorrecto. Creo que la elección de Alejandro Moncada en la presidencia de la Corte es algo que le hace tanto daño a la justicia, vemos el caso de Financial Pacific, y así como te voy a mencionar un caso, te menciono, puede muchísima gente informar de los casos que se manejan en la Corte con criterio político sesgado. El caso, por ejemplo, del comisionado Roberto Yudri, que hace más de 2 años ya está listo para fallar con una ponencia a su favor para que sea reintegrado a la policía. Sin embargo, el señor Moncada la tiene metida en su escritorio. Esto no es justicia, esto va a explotar en algún momento.
¿Por qué cree usted que se nombró a esta figura en un puesto tan importante con todo este desempeño?
Bueno, porque estamos acostumbrados a que los gobernantes esa es la realidad nuestra, y voy a tener que cortar la entrevista porque tengo a alguien esperándome, ¿ok?
No se preocupe, don Willy, muchas gracias. Buenos días.
Gracias a don Willy Coches por estar con nosotros en la hora 9. Tuvo que dejar la conversación después en forma apresurada. De todas maneras, la reflexión que queda de todo esto es simplemente que lo que está pasando en esta situación de la democracia y de que si está vivo o está muerto Chávez es simplemente un gran secretismo que no ayuda en lo absoluto, pero en lo absoluto al desarrollo de la democracia, el desarrollo normal de las personas que están por lo menos tratando de tener una vida coherente en cualquier país donde se presente este tema. Hay una versión, pero no está nada confirmada, de que el Chapo Guzmán pudiera haber muerto en un enfrentamiento que hubo en Petén, allá en Venezuela, en Guatemala. Al parecer hubo un enfrentamiento muy violento entre los Zetas y pues otros narcotraficantes mexicanos, en los que se presume supuestamente está el Chapo Guzmán. Recuerde usted que el Chapo Guzmán es una persona, es el líder, tal vez el narcotraficante más importante, y le entrecomillo la palabra importante, de los que hay ahorita en los carteles mexicanos. Ha sobrevivido muchísimo en este asunto, pues, para no llamarlo carrera ni oficio, pero ha sobrevivido mucho en el crimen organizado. Pero ahora la información que destaca en los diarios es que puede ser que haya perdido la vida porque hay una persona que murió que se parece mucho a él. Yo la verdad como que no creo eso. Pues dicen que no se puede asegurar, pero que podría tratarse de él. Lo dijo López Bonilla a la prensa local. López Bonilla es López Bonilla es parte de las autoridades que están a cargo de descifrar este gran misterio, y no hay confirmación acerca de esto aún. El ministro del Interior es López Bonilla. El caso es que habían armas de grueso calibre o de uso militar entre el enfrentamiento que hubo y supuestamente hay una persona que se parece mucho a él, y ahorita me imagino que deben de estar en todo el intercambio de información entre los servicios de inteligencia, a ver quién sabe más y a ver quién le dice a quién qué cosa, para poder lograr descifrar la identidad de esta persona de acuerdo a los cotejos biométricos, de acuerdo a las pruebas dactilares, también algunas señas particulares que tiene este personaje, porque ya estuvo fichado en México, acuérdese que estuvo en la cárcel y que se fue por la puerta grande. Y entonces, pues hay registros de sus datos. Pero sinceramente, es una información muy tibia. Yo no me aventuraría a confirmar una semejante información como la que están diciendo que puede ser que sea el Chapo. Bueno, no estoy muy segura de eso. Hasta no ver, no creer, ¿eh? Y acá, más que en ningún otro asunto, hasta no ver, no creer, porque después le dicen, bueno, sí, ya se murió, y todo mundo que no vio nada queda con la duda, porque estos personajes son tan emblemáticos que de por sí nunca se ven, pero que te digan que se murió y no te enseñan, por ejemplo, si el cadáver, no te dan pruebas científicas de que esto pueda tener una coincidencia con lo otro y que te dé la certeza misma de que la persona esté muerta, pues no, es muy difícil. Es muy, muy difícil. Después crean los mitos y después que no, mira, que se cambió de identidad y se lo llevaron los gringos para que les dieran su información, etcétera. Entonces, esto es muy delicado y hay que tomarlo en cuenta con una posición muy, muy científica.
Decirte al oído todo lo que te escribo en este papel.
Gracias por sus comentarios en Twitter, @AdelaSaltiel. Bueno, me dicen, Cochés me recuerda a Díaz Herrera hablando mal de sus ex jefes. ¿Por qué no lo hacía antes cuando estaba en la papa? Dice este joven Texomín. Bueno, ese es el nombre que utiliza. Humberto me dice, el vino entre más viejo, más añejo, mejor, pero es importante su origen, de qué viñeras y años, tu Ángel. guardián, no sé a qué se refiere Humberto con ese comentario. Bueno, otra persona me dice, Misael, Cochés dice que se reunirá con el presidente la próxima semana, pero afirma que él no quiere un nuevo cargo. Es un retweet de lo que yo estaba diciéndoles. Cristóbal Silva, según declaraciones de Willy Cochés, esto se viene dando desde hace rato. USA indiferente ante la OEA. También hablan acerca de los comentarios de que si es un fotomontaje o no. Hubiera sido excelente una encuesta con la audiencia. ¿Cree usted que Chávez está muerto o está vivo? ¿Qué opina? Esa es una de las grandes incógnitas. 30 segundos para usted.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático, PRD, soy Alfredo Oráñez, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? ¡Vente para acá!
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Volvemos a nuestro programa y, bueno, este fin de semana me dicen que ya Rómulo Rux va a renunciar para meterse de una vez a las primarias del CD para ver quién es el que va a salir ahí. Bueno, hay que ver en estas primarias cómo va a hacerse la mecánica. Lo que sí es que me estoy enterando que ya empiezan a haber muchas divisiones en el CD y vamos a ver cómo se va a desempeñar este partido, si va a tener unidad, y unidad entre comillas, porque siempre hay diferencias entre los candidatos cuando empieza a jalar cada quien para su propio interés, ¿no? Para su candidatura. Pero en este momento la idea de todo esto es que el presidente de la República logre tener, como siendo el presidente del partido también, deba de calmar los ánimos para evitar que hayan fisuras o grietas más fuertes. Y ahí empezó la primera, tal vez con Ferrufino, cuando lo bajaron de la candidatura para presidente. Caramba, lleva cuestionándose a miles y miles de personas haciendo encuestas acerca de por quién vas a votar si las elecciones fueran hoy, y te ponen a Ferrufino, y te ponen a Martinelli, y te ponen después a todo el resto del partido. Y claro, Ferrufino también estaba delante de sus contrincantes de los otros países, pero al fin, de los otros partidos, pero al final, obviamente, lo bajaron. ¿Por qué se sucede esto y qué es lo que pasa? Lo vamos a ver más adelante, porque en el CD va a existir una competencia. Y veremos entonces también cómo se tratan entre sí, cuáles son los fuegos amigos que se tiran unos a otros, cómo le van a hacer unos con otros en este intercambio de ideas, y buscar ahí también a los más adeptos, o es que se van a dejar dominar por el dedo de alguien. Interesante esto. ¿Cuál va a ser el trabajo que van a hacer cada uno de ellos en esta contienda importante que se les enfrenta ahorita a todos los CDs, a las personas que vienen con este partido, que ahorita mismo debe de tomar una gran posición y ventaja de acuerdo a que está dominando, está en el poder, y si no se consolida como tal, entonces después de estas elecciones, si no sale electo en las próximas, es decir, si no reelige el partido, queda prácticamente fuera de estas campañas y fuera de toda la posición política importante, aunque llega a ser ahorita uno de los primeros partidos en cuanto al a la número de adherentes. Se la mide con el PRD. El que veo mal, en el sentido de que todavía no se plantea una estrategia política adecuada, digo, tal vez todavía no se dibuja, más adelante lo hará, es el panameñismo. El panameñismo está dividido, está perdiendo fuerza, el candidato no ha podido subir todavía en las encuestas y aún no veo que haya un cambio de estrategia en la campaña política o en la campaña mediática. Le haría muy bien al señor Juan Carlos Varela ver cómo están sus propias encuestas, cómo se siente. No de acuerdo a que yo voy y camino y hago, bueno, ese es un discurso político que a todo mundo se lo sabe ya prácticamente de memoria. No, esa no, esa no es la reflexión. Es agarrar realmente a su equipo de colaboradores, sentarlos y preguntarles, viendo con números, con cifras. Aunque digan, no, yo la verdad es que con las encuestas, yo tengo otro tipo de encuestas, mis encuestas son, dicen esto y esto y el otro. Pero cuando les iba bien en esas encuestas, sí las apreciaban y sí las valoraban y sí las tomaban como un ejemplo ante la comunidad. Entonces, sincerarse con los números de aceptación que hay para los posibles votantes y saber cuál debe de ser el rumbo de su campaña. Si se necesita asesorar con gentes de aquí, de afuera, de donde sea, para poder enrumbar su camino político. Solos no van a ganar los panameñistas. Necesitan un aliado. O usted los ve que todos los 33% o el 30% de independientes se van a juntar con los panameñistas para votar por Juan Carlos Varela. No creo, la verdad no creo. Ese voto de las personas indecisas están totalmente ariscos. Tienen un divorcio los políticos con la sociedad. No están hablando el mismo idioma. Les falta realmente hacer un embono y decir, bueno, nosotros vamos a, no a prometer, no, pero sí a sincerarnos con la gente, a tratar de adecentar un poco esta cultura política que ya vemos en dónde ha degenerado, porque toda la sociedad es un conjunto de lo mismo. Uno puede preguntarse, ¿qué está primero? ¿Una sociedad corrupta o una política corrupta? ¿Quién dejó a quién en dónde? Y esas cosas uno realmente debe de verlas desde el punto de vista objetivo, social, para poder sacar el mayor potencial de ellos. Y el Molirena, claro, el Molirena es un joker. El Molirena se va a ir con el que mejor le dé, con ellos, sin dejar de tomar en cuenta que son muy aliados del Cambio Democrático y que son una masa importante para poder asegurar más votos en la elección posible próxima, que si realmente todos los CDs son fieles a su partido y votan por CD, y todos los Molirenas son fieles también a ese pensar, pueden tener una ventaja importante. No digo que van a ganar, pero pueden tener una ventaja importante, porque hay que revisar también el PRD y los que estamos indecisos todavía, los independientes.
Sol en mi ventana y hace tiempo que ya no sé de ti. Dime cómo te ha ido, si también estás sola y si piensas en mí. Sigo aquí. Recuerdo, me consuela, me desvela, me envenena tanto cada día. ¿Qué haría si te pierde este pobre corazón?
Y no me crees cuando te digo que la distancia es el olvido. No me crees.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, Riversmith y Gran Morrison.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático, PRD, soy Alfredo Oráñez, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso Partido Tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Bueno, gracias por la compañía, siempre es un placer tenerlos. Gracias por sus twitters, arroba de la Saltiel, y recuerde que Tras las Líneas del Narcotráfico está en todas las librerías del país, bueno, prácticamente en todas, está en los Grand Morrison, en El Hombre de la Mancha, está en Etcétera Books, se dice, en Riva Smith, ¿usted lo vio, Ronald? Ah, gracias. En Riva Smith se encuentra en todas partes, así es que si usted gusta leer una, pues, un hecho de investigación interesante que pasó en nuestro país y que no debe de quedar en el olvido, léalo y por supuesto estaré muy gustosa de firmarle el libro si me lo quiere traer, con muchísimo gusto. Buen fin de semana para todos, bienvenidos siempre a la hora 9. Hasta el lunes.
Porque ya no sé de ti. Dime cómo te ha ido. Si también estás sola y si piensas en mí. Sigo aquí.
En todas las palabras, mil caricias y miradas tú me das.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.